tenemos nuestra sección de cómics con el amigo Federico Velasco, que está del otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, acá andamos. ¿Ustedes?
Bien, por ahora, todo tranquilo. Extrañando muelas y cosas de ese tipo, ¿no? ¿Viste?
Estaba escuchando, sí, sí.
La extraño. Yo sé que puede ser muy tonto para mucha gente, pero extraño a mi muela. Desde que me la sacaron hace algunos días, la extraño mucho. La verdad. Me siento mal porque me sacaron la muela, loco. Perdón. Pero bueno, hay gente que se pone mal cuando fallece algún pariente. Bueno, a mí me sacaron la muela. Y me siento mal.
Y lo que pasa es que hay un hueco ahí difícil de llenar con otra cosa, ¿no? Que cumple esa misma función. Es difícil. Bueno, sin quedarnos en esta charla un tanto asquerosa, ¿no? Bueno. Porque los agujeros de las muelas suelen ser lugares como no muy lindos como para charlar, visitar o ver siquiera. La idea de hoy era poder charlar con vos, en este caso no sobre un autor de historietas, un guionista como la vez pasada que hablamos sobre Mark Millar, sino sobre un grupo de personajes de una editorial en particular que es DC Comics. Y este grupo de personajes son los nuevos titanes, ¿no?
Exactamente, sí, un grupo icónico prácticamente. O sea, si la memoria no me falla, creo que es el primer grupo creado, digamos, integrado íntegramente por sidekicks, ¿no? O sea, por compañeros de personajes que ya estaban establecidos, ¿no? La primera formación del equipo son Robin, Kid Flash y Aqualad. O sea, bueno, Robin, calcula, de estructura todo el mundo lo conoce, era el compañero de Batman, Kid Flash era el compañero de Flash y Aqualad era el compañero de Aquaman. En un número de la revista Brave and the Bold, que era una revista que te solía traer varias historias con distintos team-ups, ¿no?, entre varios personajes del historial, y bueno, hacen una historieta donde se juntan estos tres chicos, digamos, y ahí empieza esta historia, la pega, esto que estamos hablando, ¿no?, es en los años 60, ¿no?
Sí, si no me equivoco, la fecha... Si no me equivoco, la fecha fue...
64, para ser más exactos.
Perfecto.
Y bueno, esta historia la pega, y al poquito tiempo vuelven a repetir los muchachos estos, y esta vez se suma el equipo Lombardiano, que es la compañera de la Mujer Maravilla, aunque eso es medio mentiroso, porque en realidad la primera aparición de Wonder Girl es en este número, donde hace team-up con Aqualad, Kid Flash y Robin, en la segunda aparición de este grupo, que es donde definitivamente ya ellos se nombran como los Jóvenes Titanes, ¿no? Que después en la Brevan de Bell número 60, la anterior aparición había sido en el número 54, o sea, seis números después, como le habían pegado, vuelven a aparecer, mismo equipo creativo, y se suma Wonder Girl como una suerte de hermana menor de Wonder Woman, que, bueno, nada, eso, se suma al equipo, pero en realidad este personaje lo inventan para esa historia, y esa es su primera aparición, después como que se suma a la serie de la Mujer Maravilla y demás.
Fede,
sí.
No, digo que de alguna manera se arma una historieta con un grupo de personajes al estilo La Liga de la Justicia, pero con los segundones, con adolescentes, y de alguna manera se apunta también a darle mayor trascendencia a estos personajes que siempre eran como los compañeros de, pero al mismo tiempo también se busca un público también de determinada edad, que era la que tenía que ver con estos personajes.
Claro, yo creo que sí, se busca una identificación mayor del público juvenil con estos personajes que tienen básicamente su edad y sus problemas, ¿no? Que eso se empieza a ver un poco más cuando, bueno, después de estos números de Brave and the Bold y un especial de Joker, les dan su propia revista. O sea, poco tiempo después le dan su propia revista, y ahí es como que ya la revista sí gira bastante en torno, ¿no?, a la a la temática adolescente y casi te diría a cómo ser una celebridad juvenil, ¿no? Porque en el fondo es lo que ellos eran, porque eran compañeros de los superhéroes, tenían como mucha exposición y no dejaban de ser pibes de, no sé, 13, 14 años, digamos, 12.
Y
una especie de Justin Bieber superheroico, ¿no?
Claro, una cosa así. Y había como...
Pero una particularidad que tenía esta serie, ¿no? Es que el primer dibujante que la hace es Bruno Premiani, es un dibujante italiano que vivió muchos años acá en la Argentina y que laburó mucho para editoriales de acá. Es decir, como un detalle curioso, digamos, que uno de los creadores de los Titanes es un dibujante italiano que es también el creador de la Bin Patrol, de la Patrulla Condenada, que bueno, que vivió muchos años acá, dibujó en Villiquen, en Crítica, o sea, en la década del 40, ¿no? Vino escapándose de la guerra de Italia para acá, rajando de Mussolini, y bueno, vivió acá unos cuantos años, y cuando llegó el peronismo se rajó de acá también y se fue a Estados Unidos, donde se quedó y se dedicó y hizo carrera en DC, donde creó bastantes personajes de la década del 60.
Mira, y los personajes estos, vos contabas que empezaron con Robin, con Kid Flash, con Wonder Girl y Aqualad. Eso, ¿cómo progresaron? ¿Qué otros personajes se fueron sumando al grupo? ¿Y qué tipo de historias solía haber? Porque digo, al ser como las ligas menores o la reserva del universo DC, tenían... ¿un nivel de enemigos menor o han tenido en su historia de los 60 para acá algunas sagas importantes y han tenido que salvar al mundo?
No, obviamente, han tenido todo, sobre todo más en su segunda etapa. Primero vamos a la primera pregunta, me preguntabas. Los que se suman ahí relativamente rápido también es Steel, de Roy Harper, que es el compañero de Flecha Verde, no, que era el que faltaba, digamos, ese se suma rápidamente. Y después ya empiezan a... Y al poco tiempo también se suma Aqualad, que es la novia de Aqualad.
Sí.
Y bueno, nada, y eso es más o menos esos personajes, ¿no? Como los que eran sidekicks de otros personajes. Después ya la serie empieza como para... Empieza ya a tener una cierta trascendencia... Y empiezan a crearle personajes exclusivos, ¿no? Como el caso de Lilith Clay o Mal Duncan, que bueno, son personajes inventados especialmente. Más adelante también se suman Halcón y Paloma, J.M. Dog, que eran los personajes que había creado Steve Ditko unos años antes, y el Chico Bestia, o Disney, o Changeling, en otra época también se llamaban, que era parte de la Patrulla Condenada, de la Bin Patrol, que decíamos en un momento cuando la Bin Patrol se desbarata, se suma y colabora también en este grupo. Pero lo realmente importante no llega de lo que vos me preguntabas, sino a la otra pregunta de sagas fundamentales y qué sé yo, llega con el título de New Teen Titans, que arranca en 1980 con Mark Wiseman y George Pérez, que es la misma dupla que haría Crisis en Tierras Infinitas. Ya algún día le dedicaremos un espacio a hablar de Crisis y todo el tema del multiverso de DC y demás. Pero bueno, nada, y ahí sí, ahí digamos que ese run que dura hasta 1996, o sea, que es infinito, si bien el dibujante va cambiando, Mark Wiseman escribe prácticamente todos los números, salvando alguna vez que no puede estar por algún problema, algún número de relleno o cosas así, digamos, él está a lo largo de toda la serie, y eso es como la serie más icónica de los Titanes, y es realmente excelente. Bueno, algunas sagas importantes de ahí, tenés el contrato de Judas, la saga de Trigón, bueno, el casamiento de Nightwing, ¿no?, que es Robin, que eventualmente deja de ser Robin. O sea, bueno, ahí tienen, ese traspaso también es muy importante, es algo que se da en la serie de los Titanes a mediados de los 70, y es recontra importante que este rol deja de ser el compañero de Batman porque pasa a ser el líder de los Titanes y en un punto decide, ya grande además, decide dejar de ser Robin, ¿no?, para transformarse en Nightwing y bueno, y abandonar a Batman, digamos.
Hay una crisis ahí, ¿no? Como que se rompe esa dupla, ¿no?
En algún momento no tenía que pasar, ¿eh?
Sí, aparte ya un boludo grande, Robin, ¿no? Bien. Para seguir llamándose Robin, usar esas calcitas, ¿no?
Claro, tal cual, sí, ya dice, tipo, sí, tengo casi 20 años, uso esta ropa de los 8, ya estoy un poco grande para andar con los shortcitos.
Claro. Un huevón, ¿no? Ah. Un huevón.
Así que, sí, bueno, esa etapa es como la más recordada, la más icónica del grupo. Si bien es muy dispareja, ¿no? Imagínense que en 16 años hay dibujantes de todos los estilos y el estado anímico de Wolfman y la calidad de sus guiones cambia todo. También es muy difícil escribir 16 buenos años de un título de corrido, ¿no? Pero digamos que la primera etapa es como la más recordada y la más potente, digamos.
Y en la época actual, ¿esta serie sigue? ¿En qué momento está?
Sí, actualmente sigue con una formación similar, pero que no es la misma, porque esto ya me lleva a tener que explicar un poquito el tema del reboot de DC, o sea, hace más o menos 2 años, bueno, DC reinició su continuidad. Empezaron a salir todas las revistas de nuevo en el número 1 con una continuidad nueva. Tipo, dijeron, bueno, todo lo anterior nunca pasó, o en realidad ni siquiera es nunca pasó. Algunas cosas pasaron y otras no. Y bueno, y ahí se armó hay un título nuevo de los nuevos titanes, de los jóvenes titanes, que se llama Jóvenes Titanes, Teen Titans, y tiene una formación muy similar, porque está Kid Flash, está Wonder Girl, está Red Robin. Pero no son los mismos personajes, o sea, la gente detrás de la máscara es otra, claro. Digamos, son los compañeros actuales, o en el caso de Red Robin puntualmente, el anterior, porque en la actualidad ya ni siquiera, bueno, es que es demasiado complejo, pero en la actualidad Robin era otro Robin, y Red Robin, que era el líder de los Titans, era el Robin anterior, que ni siquiera es Dick Grayson, que era Nightwing, digamos, ¿no? Es el Robin que vino 2 Robin después, claro. En la memoria también hay un Robin que se muere. Pero eso es un tema para otro día, posiblemente también podemos hablar de todos los Robin que vino, por qué y cómo son. Pero sí, en la actualidad hay un título de Teen Titans, no es muy bueno, la verdad, no se lo recomendaría a nadie, porque no, la verdad no me gusta, yo soy muy fanático del grupo, lo empecé a leer y no está bueno.
Pero sí recomendás algo que es lo que los oyentes se van a poder bajar desde la página de Frecuencia Cero, frecuenciacero.com.ar, en un rato nomás, en una hora y media, que va a estar la nota de esta introducción a los nuevos Titanes que estás haciendo, y vamos a dejar el link para que se puedan bajar un cómic que es un clásico, de alguna manera, que es un crossover entre los nuevos Titanes y los X-Men, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, en una época en que Marvel y DC hacían crossover, pero estamos hablando hace muchos años, ¿no? En los 70s, que salieron, bueno, uno de Superman y Spider-Man, después salió uno de Hulk contra Batman, y unos años después sale este crossover entre los Titanes y los X-Men, que tienen una suerte de paralelismo, porque mucha gente dice que tanto la etapa de Wolfman y de Pérez, esta que hablaba recién, que empieza en 1980, como la etapa de Claremont y Byrne de X-Men, que es un poquito posterior, están como emparentadas, son donde se le da mucha importancia a los personajes y a la vida personal de los personajes, más allá de las historias, y cada personaje como que evoluciona mucho dentro del título. Entonces tenían como esa relación, y bueno, parecía que esta historieta en la que los hacen pelear contra Darkseid, bueno, nada, tenía todo para triunfar. no sé si es lo más representativo de los personajes, la verdad, pero bueno, es algo unitario y qué sé yo, ya para meterse más adentro, leer otra cosa, hay que tener como una idea, porque como decía, la continuidad de los Titanes es muy importante y la verdad es importante leer la serie desde el principio. Igual, si se me permite la recomendación, le recomiendo a cualquiera que lea todos los Titanes de Desmond Pérez, no tienen desperdicio de los más de 50 números que dura la serie. Y después también se puede recomendar, es muy buena la etapa de Geoff Johns, que es más actual, eso es del año 2000 aproximadamente.
Okay, bueno, muchísimas gracias, Fede, y
no, por favor,
estaremos charlando el próximo martes con Micópolis Ediante, ¿no? Que es este evento que va a estar este fin de semana en Tecnópolis. Seguramente vas a estar dándote una vuelta por ahí y vamos a estar contando un poquitito qué fue lo que pasó, quiénes pasaron y qué cosas se presentaron.
Sí, aprovecho para pasar el chivo que voy a estar el viernes y el domingo conduciendo unas charlas en Tecnópolis. El viernes un panel con Ariel Olivetti y el domingo con Eduardo Rizzo.
Dejemos en claro que quiénes son. Ariel es el uno de los creadores del Cazador, ¿no?
Exactamente. Bueno, Eduardo Rizzo es un dibujante rosarino que ha trabajado muchísimo para Estados Unidos, Italia y muchos años con Carlos Trillo.
Totalmente. Es muy grosso. Hizo algunos cómics de Batman y un montón de clásicos de DC y de Marvel mismo. Así que bueno, ya estaremos charlando con vos el próximo martes. Muchas gracias, Fede, y nos vemos el fin de semana.
Listo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.